El siguiente punto que tenemos que trabajar en esta formación es el avatar. Es el elemento más importante, es a quién nos estamos dirigiendo y tenemos que ser lo suficientemente claros y precisos para que no pase absolutamente nada. Por eso es tan importante definir a quién le hablas y qué le ofreces antes de escribir una sola línea de tu copy. Esto que te estoy contando puede parecer intrascendente, pero la realidad es que muchas personas no le están prestando esa atención, no le están dando esa fuerza. Y es muy, pero que muy importante hacer este trabajo bien, porque cuanto mejor le conozcas, más fácil va a ser que todo esto funcione. Y además hoy en día con las herramientas de IA que tenemos es más fácil que nunca probablemente el hecho de poder hacer algo tan sencillo, tan difícil antes como poder gestionar mucha información de ese avatar. Bien, entonces, ¿qué haría yo? Con un cuaderno desarrollaría una serie de columnas que serían frases literales, qué es lo que dice mi cliente, cuáles son los dolores repetidos que me muestra, cuáles son los deseos reales de esa persona, cuáles son las objeciones, que es aquello que le frena, y cuáles son las ideas de oferta que tengo para cada una de esas partes. Es decir, vamos a intentar tangibilizar y visualizar lo que pasa. No solo tenerlo en la cabeza, que insisto, está bien tenerlo en la cabeza, pero siempre podemos ir un pasito más allá, siempre podemos trabajar de una manera mucho más efectiva. Entonces, antes de imaginar al avatar, yo te diría que escuches. Y para ello vamos a hacer una investigación. Una investigación interna que se puede basar en clientes que ya tenemos y hacerles preguntas, en emails y respuestas que tenemos en redes sociales para acciones que hemos hecho, testimonios y reseñas propias que nos han dado, o la analítica del propio negocio, es decir, analizar qué es lo que tenemos. Y luego tenemos la investigación externa, que es lo que pasa fuera de mi negocio. Búsquedas en Google, reseñas de productos similares, foros y comunidades de nicho y mensajes y copy de la competencia. Entonces, ¿qué haría yo con todo esto? Hablaría con dos o tres clientes que tuviera, revisaría reseñas de productos similares, esto es muy potente para poder sacar información, entraría en comunidades, foros, canales de Discord, de Reddit, analizaría a mis competidores y guardaría frases literales en un cuaderno siempre. Creo que esto es muy, muy importante para hacerlo. Lo de las frases parece que no tiene importancia, pero cuando tú eres capaz de citar o hablar exactamente el mismo lenguaje de tu potencial cliente, las posibilidades de que te compre van a aumentar siempre, porque entras en una situación en la cual la sensación de me entiende, me escucha es mucho, mucho más grande. Entonces, antes de inventar cualquier cosa, vamos a hacer ese trabajo potente de escuchar, de saber y de trabajar, que realmente es lo que va a marcar la diferencia. También tenemos que entender que lo que se dice nunca no suele ser siempre lo que se quiere. Esto es muy importante. Para que os hagáis una idea, hace unos años hice un experimento con una marca de cerveza que quería vender una cerveza light. Y le preguntaba a los hombres si querían una cerveza con menos calorías. Y la mayoría respondió que sí, porque es lo lógico responder. ¿Quieres cerveza con menos calorías? Sí, porque me quiero cuidar más. La verdad es que luego nadie la compró. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que de verdad se desea. Y tenemos que buscar siempre ese deseo profundo, que es lo que está relacionado con, y aquí soy muy pesado durante toda esta formación, con la tranquilidad, el control, la identidad de quién somos y lo que queremos transmitir a los demás. Esto parece una tontería, pero es realmente importante. Y a partir de ahí, entender que el avatar no es solo una tabla de elementos que hemos ido apuntando, sino que es una persona y que tenemos que ir a hablar con esa persona para poder comprenderla. Yo siempre me hago esta pregunta, ¿no? Si tuviera esta persona delante en un bar tomando una cerveza o un café, ¿qué le podría preguntar para captar su atención y que realmente le interesara lo que le estoy contando, lo que le estoy presentando? Porque ahí hay la chicha que de verdad va a marcar esa diferencia. Así que tenemos que trabajar en 7 dimensiones para esa persona. El perfil demográfico, que es lo habitual de edad, contexto, profesión, lugar geográfico donde vive. El perfil psicológico, que lo iremos trabajando más en profundidad, pero es cómo piensa, qué valora, cómo decide. Los dolores, que es todo lo que le frustra hoy explicado con sus propias palabras. Los deseos, cómo se ven y cómo se imaginan la vida cuando el problema esté resuelto, las objeciones que pueden tener sobre mi propuesta o sobre mí o sobre ellos mismos, las creencias que les pueden paralizar hasta ahora y los niveles de conciencia que tienen. Es interesante entender en cuál de ellos se encuentran, ¿vale? Al final, las objeciones, tenemos que entender 2 elementos diferentes. Lo que dice que le frena, que seguramente es real, pero vamos a ver cuánto integrado está, y lo que ni siquiera se cuestiona. Hay gente a la cual, si le vendes una formación de inversión, es muy difícil porque esa persona ya siente que la única manera de invertir es ser rico. Y dices, ostras, esto es algo que tiene dentro. Vamos a ver cómo lo podemos desmontar. Luego, porque lo que se dice, y a lo mejor no tiene tan integrado, es algo que se puede desmontar fácilmente. Pero lo que ni se cuestiona, hay que hacer un trabajo mucho más de cirujano durante todo el calentamiento para poder hacerlo. Y también tenemos los niveles de conciencia, que decimos que no es lo mismo hablar a una persona que no sabe que tiene el problema, donde le tenemos que desvelar que existe ese problema, sabe que tiene el problema, pero no le da demasiada importancia, solo busca entender qué le pasa, al que sabe que existe una solución, pero no sabe qué solución es la adecuada, y en que incluso el que te conoce y necesita decidir y le falta entender cómo dar ese último paso. En función del punto, del nivel de conciencia en el que se encuentre nuestro cliente, tendremos que optar por un tipo de comunicación u otra. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta siempre. ¿Y qué tenemos que hacer cuando trabajamos una promesa? Pues a mí me gusta jugar en cuatro dimensiones diferentes de nuestra propuesta de valor, que es el polo norte, que es hacia dónde desea llegar nuestro cliente, qué desea de verdad, qué quiere, qué busca. La vieja oportunidad, que es qué ha probado y no le ha funcionado. El daño emergente, que es qué daño le está haciendo ahora a esta persona esta situación. Y luego el lucro cesante, que es mi favorita y me parece la más potente a la hora de vender, que es qué es todo lo que está perdiendo por culpa de esto. Yo estudié Derecho en su momento y daño emergente y lucro cesante eran dos conceptos que yo me he traído al marketing en ese momento. Pero el lucro cesante al final es, imaginad que entramos en una situación, ¿no? Y llegas tú, me ves por la calle y me das un golpe y me rompes el ordenador. El daño emergente es el precio que yo tengo que pagar para reponer este ordenador. El lucro cesante es todo el dinero que pierdo con mis clientes durante el tiempo que estoy esperando a que ese ordenador vuelva. El daño emergente, tener fobia a volar, es no poder subirme a un avión. El lucro cesante son todas las experiencias que me he perdido con mis amigos y mi familia por no poder subirme a un vuelo. Esto es lo más importante, porque el daño emergente es algo de lo que todos somos conscientes. El lucro cesante no tanto, y son las consecuencias de no actuar y dejarlas meridianas. A partir de ahí, lo que yo te diría es que sigamos con la fórmula de promesa que hablamos en una de las primeras sesiones, que era ayudo a X, a nuestro avatar, a conseguir X, que sería el resultado, mediante nuestro método, sin con la objeción principal que queramos evitar. Y al final, algo importante es que para mí las promesas tienen que tener un alto componente emocional. Es algo de lo que no se suele hablar, es algo que no se suele trabajar, pero es realmente importante. Una promesa tiene que apelar a esa parte de la identidad, de la emoción, de la transformación, de sentirse en un mundo mejor. Y además tiene que ser cero ambigua. Piensa que la promesa, tanto si la hacemos en una página de registro como si la hacemos en un producto, es lo que vale rápidamente nuestra persona cuando llega a nuestra página y donde va a decidir si sigue o no sigue leyendo, si siente que no es para él o que es muy ambigua, va a ir hacia adelante. Esto es muy, pero que muy importante. ¿Qué haría yo a partir de ahora? Pues tomaría un documento, haría las siete dimensiones del avatar que hemos estado trabajando, escribiría tres propuestas de valor con la fórmula completa y elegiría una para marcar esa elección, para utilizarla como guía a partir de ahora.